Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez anuncia que pretende crear una comisión de trabajo con los populares para la reforma del sistema de financiación autonómica, el cumplimiento de la Constitución y la renovación del Poder Judicial. Pero fuentes del Partido Popular, consultadas por COPE, han mostrado su sorpresa al ver que es la misma forma de negociar en comisión que ha ofrecido a Junts y a Esquerra. Aseguran que si no van a cambiar la ley de amnistía, pueden ahorrarse la llamada. Maribel Sánchez.
A los de Feijóo les parece esta reunión lo mismo que le han exigido a Sánchez desde Junts y Esquerra. Además, ironizan y le preguntan al presidente si será en territorio nacional o se tiene que ir al extranjero a negociar. Bromas aparte, en la dirección del PP se mantienen firmes y tajantes en la necesidad de reformar la ley al mismo tiempo que se desbloquea el Poder Judicial. Si Sánchez sigue rechazando que sean los jueces los que elijan a los jueces, pueden ahorrarse la llamada, confiesan a COPE. Y es que no entienden que si para conseguir los 7 votos de Junts hicieron una ley de amnistía, no sean capaces ahora de despolitizar la justicia con el apoyo de los 137 diputados del PP. Es lo que Feijóo pondrá encima de la mesa y esperan que sea Sánchez quien le responda directamente y no tengan que enterarse por los medios de comunicación.
En Madrid, un profesor de 44 años ha sido detenido por la Guardia Civil tras descubrir que trataba de captar menores para el Daesh. Mamen Vizcaíno.
El detenido está ya en prisión provisional y su arresto tiene tras de sí un año entero de investigación. Todo arranca cuando detectan a una persona en Madrid, el profesor detenido, que se muestra vinculada al ideario yihadista, lo que provoca cierto recelo entre los miembros que acudían a la mezquita donde daba clase de árabe a menores. En un momento abandona ese entorno y sigue lanzando sus mensajes en otros más privados. Lo que hace es darle a los niños una visión violenta de la religión, ensalzando la figura del terrorista suicida, diciendo que es alguien legítimo para luchar contra los judíos, los cristianos y los apóstatas. La Guardia Civil también ha practicado dos registros. En ellos ha encontrado material informático que está siendo analizado ahora mismo.
La inteligencia artificial está en el punto de mira en Europa. Los 27 llevan casi 20 horas reunidos para acordar una manera de regular sistemas como el ChatGPT y proteger nuestros datos. Sería una de las primeras leyes para controlar esta revolución tecnológica que cada vez está más presente en nuestras vidas. De las consecuencias económicas de este progreso ha hablado en Herrera en COPE el economista Jan Ekuts, autor de La paradoja del beneficio. Alerta de que el dominio de la inteligencia artificial estará en manos de muy pocas empresas y esa falta de competencia acabará afectando a precios y también a salarios.
La situación es que como estas empresas solo pueden operar si son tan grandes que tienen tanta posición dominante en el mercado, precisamente es el gran problema, es que falta competencia, que solo quedan 4 literalmente. Si una empresa tiene una posición dominante, lo que hace es vender las cosas a un precio más alto que lo harían en una situación de competencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde resolvemos la segunda ronda de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Y lo hacemos con 7 partidos, en los que en 4 de ellos contamos con presencia de equipos de primera división. A las 7, Arandina, Cádiz. A las 9 de la noche, Cayón, Athletic Club, Orihuela, Girona y Sestao, Celta. Desde las 8:30 ponemos fin a esta segunda ronda de la Copa del Rey en tiempo de juego. El sorteo de la siguiente ronda va a ser el próximo martes, ya con los 4 equipos que van a disputar la Supercopa de España, Osasuna, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, que se van a enfrentar a los de menor categoría y que se suman ya a los 10 equipos de primera, 6 de segunda, 4 de primera federación y el Barbastro como único representante de segunda federación que ya han conseguido esa clasificación. Y de anoche rescatamos el empate a nada del Villarreal ante el Maccabi Haifa en la Europa League, que condena a los de Marcelino a ganar en la última jornada al Rennes si quieren pasar a las eliminatorias como primeros de grupo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Es una de las noticias políticas de las últimas horas, aunque estaba cantada. Los 5 diputados de Podemos abandonan la coalición Sumar y se integran en el grupo mixto. Y entre ellos la diputada canaria, Noemí Santana, que recientemente además ha sido nombrada presidenta de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso y que así ha justificado su cambio de posición.
Lo que no vamos a hacer desde Podemos es tener a 5 diputados amordazados dentro del grupo Sumar y sin poder trabajar y hacer lo que nos ha mandatado la gente que nos ha votado, que es hacer políticas progresistas, hacer políticas de izquierda.
La decisión ha generado todo tipo de reacciones en el ámbito político. Desde la extrema izquierda en Canarias, el líder de Proyecto Drago y exdiputado de Podemos, el tinerfeño Alberto Rodríguez, acusa directamente a sus excompañeros de transfugismo.
Ya en la segunda legislatura que nos roban la representación, esta vez tiene que ver por un caso de transfugismo pues, flagrante. Los diputados y las diputadas de Podemos que se presentaron en una coalición electoral con muchos otros espacios políticos y partidos y que con ese acuerdo amplio se presentaron a las elecciones, pues ahora han decidido convertirse en tránsfugas e irse al grupo mixto y en el caso de Canarias, pues dejar al archipiélago y a más de 100.000 personas sin representación.
La realidad es que este cambio de Podemos podría afectar directamente a Coalición Canaria, provocando una pérdida de peso político a los nacionalistas, ya que, por ejemplo, la diputada por nuestra provincia, Cristina Valido, dispondrá de menos tiempo de intervención en pleno y menos turnos para presentar iniciativas, ya que ahora se tendrá que dividir todo entre cuatro partidos. Pero no solo eso, también habrá que dividir por cuatro la asignación mensual que la Cámara Baja destina a cada grupo, que en esta legislatura es de 30.346 euros. Y además, también Coalición Canaria podría perder la portavocía en la Comisión de Presupuestos. Desde Coalición intentan enviar un mensaje de tranquilidad y a pesar de lo expuesto, afirman que su voto será ahora más determinante cuando los cinco diputados de Podemos se desmarquen de los posicionamientos políticos del gobierno de Pedro Sánchez. 10:16 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este hoy, aquí, en este jueves, para muchos de Puente, también es tu programa, Herrera en Cope Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Colchón, canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Media España, como digo, está ahí de descanso, pero con Canary Colchón siempre te traemos las claves informativas que nos deja la mañana hoy de jueves. Daniel Penelo, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Guillermo, buenos días. Pues mira, seguimos hablando de dependencia y discapacidad porque Canarias no está cumpliendo con el periodo que establece la ley para otorgar los certificados de discapacidad. Se tardan hasta 2 o 3 años en que finalizar ese trámite, algo que denuncian muchos colectivos. La directora de discapacidad del gobierno canario asegura que esta situación varía y va en función del grupo poblacional al que nos refiramos o también según las islas. Dulce Gutiérrez asegura que su objetivo principal es reducir la lista de espera e incorporar más personal.
No podemos perder de vista que no estamos cumpliendo o no se está cumpliendo con el periodo que establece la ley, que son 6 meses. Y eso es un objetivo que hay que intentar cumplir. Ese cuello de botella al que tú te refieres viene dado y determinado por distintas circunstancias. Habrá que montar más equipos de valoración. Ese es uno de los problemas. Falta mucha gente para valorar. Faltan equipos.
Espera que el próximo año, dice, tenga ya los nuevos equipos completos para hacer las valoraciones en más lugares de Canarias. Te cuento también que la Plataforma por el 5% para la Educación ha pedido llegar y mantener la inversión en esa área por encima del 5% del Producto Interior Bruto de Canarias para mejorar la calidad del servicio y sus resultados en el informe PISA. Como sabes, unos datos que hemos conocido esta semana evalúan el rendimiento académico del alumnado de 15 a 16 años en 80 países y Canarias dentro de España sale como una de las peores comunidades, sobre todo en competencias en matemáticas, lectura y ciencia. La plataforma reclamó también que se incrementen las plantillas de docentes hasta alcanzar las medias del Estado y también la oferta educativa de educación infantil en su ciclo de 0 a 3 años hasta alcanzar la media estatal. Y en sucesos, la policía judicial investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de Tanausú, el vecino de Buenavista, desaparecido el pasado viernes, encontrado este miércoles en un invernadero abandonado junto al cementerio del municipio. La Guardia Civil ha detenido a 2 personas, al parecer se trataría de su expareja y de otro joven que mantendrían, según diversas fuentes, en la actualidad una relación sentimental. Se descarta un posible ajuste de cuentas por temas relacionados con la droga, algo que se barajó en un principio desde algunos medios. El coche de Tanusu fue encontrado el viernes parcialmente quemado cerca de la entrada al Monte del Agua y hasta ahora las labores de búsqueda se habían concentrado en esa zona.
Vamos a ofrecer más datos sobre este asunto y es un placer saludar a la alcaldesa de Buenavista, Eva García. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Supongo que hay conmoción en Buenavista, alcaldesa, en un municipio, bueno, pues pequeño, evidentemente, que no está acostumbrado a este tipo de sucesos, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que todo el municipio estamos consternados con esta noticia, con estos sucesos. Y la verdad que ahora solo toca estar al lado de la familia, darles mucho apoyo, como estamos haciendo desde el primer momento con la desaparición. Y bueno, y agradecer enormemente también a esas fuerzas de seguridad que han trabajado incansablemente para esclarecer este tema lo antes posible, como ha sucedido, encontrando pues el cuerpo de Tana. Y bueno, ya ahora esperemos que en los próximos días tengamos más información al respecto, ¿no?
¿Cómo han sido estos días en los que, bueno, el cuerpo está desaparecido? ¿Se ha sido un llamamiento? ¿Realmente ustedes esperaban un desenlace como este?
Bueno, inicialmente las primeras horas esperábamos que no. Sí, es verdad que cuando empiezan ya a pasar las horas y hablas con la familia y viendo un poco cómo se van produciendo los hechos, pues bueno, ya vas perdiendo un poco la esperanza, pero bueno, siempre pues es un mazazo, pues que al final pues no se puede hacer nada. Y sobre todo pues la incertidumbre, ¿no? Esas primeras horas de mucha incertidumbre, de no saber qué ha pasado, por qué, y ahora pues bueno, empieza un poco a esclarecerse todo este asunto, y bueno, esperemos que eso, que las próximas horas, días, se vaya esclareciendo aún más. Y bueno, se depuren las responsabilidades que sean, ¿no?
Eva dice que ha hablado con la familia, como apuntábamos ahora, parece que se descarta que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con un tema de drogas, que inicialmente habían salido algunas informaciones de este tipo, pero ¿ustedes tienen alguna clave de por dónde puede ir el móvil de este presunto homicidio?
Guillermo, a mí me gusta ser muy prudente en estos casos. Estos días se han dado muchas informaciones que no eran reales, que no eran ciertas, que no se habían contrastado. Y a mí en este momento, lo he dicho en otros medios, me gusta ser muy prudente, sobre todo por la familia. La familia no se merece que salgamos diciendo pues cosas que realmente no tenemos la veracidad total, ¿no? Y eso lo tienen las fuerzas de seguridad, las que están trabajando para que pueda ser derimir esas responsabilidades. Ahora mismo sabemos que tenemos a dos personas detenidas. Estarán investigando, estarán haciendo todas las pesquisas necesarias, y bueno, esperemos y confiemos y seamos pacientes de que pues la policía, a quien le corresponda, va a imputar pues los hechos a quien corresponda, ¿no? Empezar a un poco a dar informaciones respecto a cómo es el móvil de esta forma o de la otra, creo que ahora mismo no cabe. Y ahora solo cabe estar al lado de la familia, como lo hemos hecho desde el primer momento. Quiero agradecer también al Colegio de Psicólogos, que se ha puesto a disposición también del Ayuntamiento de Buenavista, y a través también de los técnicos municipales, pues esa colaboración de estar cercanas a la familia. Lo hemos hecho desde el Ayuntamiento, de estar quien les habla. Hemos estado cerca de los vecinos de la familia. Es una familia muy arraigada en el municipio, que colabora con colectivos, con asociaciones, y bueno, en este momento solo cabe eso, solo cabe arroparlos y bueno, esperar que todo se esclarezca lo antes posible.
Bien, solo no sé si me puedo confirmar un dato, es decir, hablamos de que hay dos personas detenidas, un hombre y una mujer. Al parecer la mujer es la expareja de Tanausú. ¿Estas dos personas son, que ustedes tengan conocimiento, residentes del municipio? ¿Son de Buenavista?
No, que tengamos conocimiento, no son las dos personas que han sido detenidas, no son residentes en nuestro municipio. Y bueno, lo mismo, también es el respeto, son presuntas personas que puede ser improbable de imputarles algún hecho, pero también el respeto a, primero, a la inocencia hasta que se esclarezca todo este asunto, porque también en un pueblo pequeño, lo decía Guillermo, cabe que bueno, empecemos a especular, nos confundamos de personas,
sí.
Y al final pues salpique a otras que no tienen nada que ver con los hechos. Y en este caso vamos a ser prudentes, estas personas no son del municipio, son de municipios cercanos, pero yo creo que lo más importante es eso, ser muy prudentes, estar pendientes de las informaciones que nos den las fuerzas de seguridad, Y bueno, y ahora cabe estar al lado de la familia y esperar que podamos despedir a Dana como se merece la familia.
Por lo que, hasta donde nosotros sabemos, el Tanausú está viviendo en el sur de la isla, la Camella, ¿no? O sea, que a lo mejor esas personas, no sé si podrían ser de esa zona.
Parece que son de municipios más cercanos, pero bueno, ya te digo que es preferible que esperemos unos días a ver cómo van transcurriendo los hechos.
Muy bien. Eva García, alcaldesa de Buenavista, muchísimas gracias por atendernos y por darnos esos datos.
Gracias.
Gracias a ustedes. De verdad, y nuestro desde luego abrazo a toda la gente en Buenavista y a toda la familia de Transúper. Han sido nuestras claves del día hoy con Canary Colchón, como siempre.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Luz Hogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Es Navidad y en ADEGE también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en ADEGE apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en ADEGE también apostamos por la paz.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 19 está siendo una de las cuestiones más debatidas en los últimos días, los datos del informe PISA que sitúan una vez más a Canarias, lamentablemente, a la cola de España en parámetros educativos. Según las cifras de este informe, Canarias tiene las peores parámetros, los peores ratios en matemáticas y ciencias. Las calificaciones en dos materias clave, como son estas dos, además de la comprensión lectora, han bajado. Y es que los alumnos, por ejemplo, entre 14 y 15 años de las islas obtienen la peor nota en competencias matemáticas, con 447 puntos, 13 menos que en 2018. Fíjense que solo el 2% del alumnado en Canarias, 2%, presenta un alto rendimiento en matemáticas. Es el porcentaje más bajo de toda España. Otro tanto ocurre con las ciencias, en la que los estudiantes canarios de cuarto de la ESO obtuvieron 473 puntos frente a la calificación de la media nacional de 485 y muy lejos de los 506 de Castilla y León y Galicia. Castilla y León, que tiene un sistema educativo que está en el informe PISA por encima, con parámetros por encima de Finlandia, por ejemplo, que siempre se ha situado como el paradigma de la educación, ¿no? Brian Estupiñán, Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué dicen los sindicatos de profesores al respecto? ¿Por qué está pasando esto?
Pues mira, desde el sindicato AMPE en Canarias, que preside Pedro Crespo, optan por la reducción del ratio de los alumnos en las aulas, que podrían rondar y sobrepasar pues la treintena de estudiantes, que es una cifra algo elevada y que intentarán reducir de forma progresiva, tal y como expondrán en la propuesta que le presentarán al Parlamento de Canarias.
Más allá de los resultados que nos colocan de nuevo en la cola a nivel nacional, lo que habría que mirar es el porqué, de dónde sale esto y qué capacidad de mejora tenemos. Evidentemente, el tema de la pandemia influyó, porque fue en el momento en el que se realizó este estudio con la influencia del curso donde se sufrió las consecuencias de la pandemia. Y después también la desigualdad socioeconómica que existe en nuestra comunidad autónoma es evidentemente también algo que influye. Estamos convencidos que para poder mejorar esta situación y revertirla tiene que haber un aumento de inversión educativa. El al llegar al 5% del PIB que marca nuestra ley canaria de educación.
Factor socioeconómico, falta de inversión educativa. ¿Qué está pasando con el informe PISA? Nos lo va a contar el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera. Va a ser nuestra noticia del día con Quirón Salud.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Don José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación, 10 y 21 minutos de la mañana de este jueves. Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Hay preocupación en el gobierno de Canarias con estos datos que nos deja el informe PISA, viceconsejero?
Por supuesto, porque no son datos, no son los datos deseados, no son los datos que esperábamos y que además pues indican pues una tendencia negativa, una tendencia que no acabamos de sobrellevar y no acabamos de acercarnos pues al conjunto de la media de España y al conjunto de la media de la OCDE. Como no son los datos que queremos, pues tenemos que tomar decisiones, hay que aplicar medidas y actuaciones, y en eso estamos. Uh-huh. ¿No? Desde hace un mes ya indicamos a través del plan de actuación de la inspección educativa que este iba a ser el curso donde nos íbamos a centrar en la comprensión lectora y en las matemáticas, y lamentablemente pues estos datos confirman que esa decisión que habíamos tomado ya hace un mes de trabajar intensamente en este curso en esas dos áreas, pues se confirma que era una decisión correcta.
Es evidente que ustedes llevan pocos meses en el cargo, prácticamente 6 meses. Nos consta, la semana pasada hablábamos de este programa, por ejemplo, con el consejero, con Poli Suárez, que además estaba en Sevilla, reuniéndose con su homólogo en la Junta de Andalucía para valorar también cuestiones a mejorar en común con el sistema educativo en Andalucía, que es otro de los que siempre figura también a la cola de España. Pero centrándonos en lo que nos está diciendo, es decir, ¿cómo se puede, qué se puede hacer en el corto plazo? ¿Qué acciones tienen ustedes previstas para mejorar, por ejemplo, esos datos de matemática o de comprensión lectora, que son claves, seguramente, en la formación tanto técnica como humanística del alumno en Canarias?
Sí, tenemos pues previstas muchas medidas y actuaciones. Entendemos que esto no es un único factor el que propicia que tengamos estos malos resultados. Malos resultados que debo decir que son históricos, pero que en las últimas ediciones pues vemos que la tendencia no consigue mejorar, no conseguimos acercarnos. Entre esas decisiones, pues el asesoramiento al profesorado, el escuchar pues cuáles son los problemas que están en los centros. En los últimos días hemos hecho una encuesta a todo el profesorado para que nos dijeran cuáles son esas cuestiones que ellos consideran que hay que mejorar. Hablaban pues de que hay demasiada burocracia.
Sí.
También en esto tenemos que valorar pues esta continua modificación de leyes educativas que no ha sido buena para el sistema y que implica que el profesorado, en lugar de dedicarse más al alumnado, haya tenido que realizar esto todo lo que es la adaptación a cada una de las leyes. Y además de eso, pues muchas otras, reducción de ratios en la medida de lo posible, programas de refuerzo, actividades de refuerzo para el alumnado cuando tiene dificultades, y también pues trabajar con las familias en la medida de lo posible a través de actividades extraescolares. Y creemos que esto es un trabajo de toda la comunidad educativa, donde tenemos que ir todos en esa línea, y si vamos todos en la misma línea, pues seguramente empezaremos a revertir esa tendencia negativa y a obtener mejores resultados.
Está claro que todo eso es un problema de gestión y seguramente de aumento de partidas presupuestarias, que todo eso, bueno, se puede discutir a nivel político y se puede poner lisa, pero el problema socioeconómico que influye notablemente esto, según nos decían ahora desde los sindicatos, por ejemplo, de profesores, ¿es un problema endémico, es un problema estructural? ¿Tiene solución que si el chico está en un entorno a lo mejor desarraigado o los padres tienen poca formación, realmente todo eso no influye al final en la formación de un niño?
Ahí tenemos la importancia de la educación, ¿no? De la educación pública y de lo que siempre pues comentamos, la equidad, el dar a cada uno lo suyo. Está claro que en esas condiciones donde son más desfavorables y que inciden inicialmente, porque todos los estudios lo avalan, pues ahí es donde tenemos que intervenir de una forma más profunda. Está claro que en otros ámbitos donde las circunstancias son más favorables, pues ya las propias familias pues a lo mejor ayudan al alumnado, ¿no? En donde no es así, para eso está la educación pública, para eso están los recursos públicos, y sí, tenemos que propiciar ahí pues esa enseñanza individualizada y ayudar en esos centros, ¿no? Lo que se suele denominar centros de complejidad mayor.
La pregunta que me hago, José Manuel, es si realmente tenemos un 33% de la población canaria en riesgo de exclusión o pobreza, por ejemplo, ¿no? O tenemos un montón de familias canarias que por las circunstancias que sean, pues su nivel sociocultural, digamos, está por debajo de la media. Es decir, ¿un niño que se críe, que crezca en ese entorno, está condenado realmente a seguir el camino de su familia y de sus padres en ese aspecto? ¿O qué políticas podemos poner en marcha para que un niño que vive y crece en ese entorno pueda ser un niño brillante en los estudios? Esa es la pregunta que me hago. Es decir, si puede haber políticas para, a pesar de ese problema estructural que tenemos, que ese niño que crece en ese entorno sea un buen estudiante. Esa es la duda, la pregunta que me hago, si realmente se pueden hacer políticas para eso.
Por supuesto que se pueden hacer políticas y las estamos haciendo y se vienen haciendo desde hace muchos años. Muchas de ellas, pues, las ayudas de material escolar. Este año, por ejemplo, hemos ampliado los márgenes de esas ayudas, en las rentas familiares a las cuales se puede acceder, pues la ayuda con programas de refuerzo, como digo, en tareas de tarde, pues los mismos comedores escolares, todas las ayudas de transporte, de comedores escolares, y tiene que ser un conjunto, ¿no? Además de poner esos recursos adicionales pues en esos centros y para ese alumnado que lo necesite. Esa es la línea que hay que seguir y la que va a seguir este equipo de gobierno, porque al final la equidad, como digo, es dar a cada alumno pues aquello que necesita, y aquellos que lo tienen más difícil pues habrá que proporcionarle toda la ayuda para que puedan solventarlo, ¿no?
Mi última pregunta, José Manuel, así coloquialmente me surge, ¿no? Y seguro que hay mucha gente que se lo pregunta en la calle, que tienen comunidades como Castilla y León y como Galicia. No hablamos de las más ricas de España, no hablamos de Cataluña o el País Vasco, ¿no? Que incluso Cataluña pues parece que también ha salido mal parada y hay algún argumento ahí un tanto xenófobo que he escuchado desde el gobierno catalán. Pero bueno, en cualquier caso, que tienen comunidades como Castilla y León y Galicia o Navarra, por ejemplo, para estar muy por encima de nosotros en el tema educativo.
Bueno, son comunidades que históricamente siempre han estado parámetros distintos a los nuestros. Nosotros desde un inicio, pues en Canarias existía un analfabetismo superior a otras comunidades. Mm. Esto se ha ido solucionando, esto se ha ido solventando, ya no estamos en esa situación, por lo cual el trabajo y toda la capacidad que estamos poniendo desde la Consejería de Educación tiene que revertir esa tendencia, y tenemos que acercarnos a esas comunidades, y para eso tenemos que hacer un análisis riguroso de por qué hay esas diferencias entre comunidades y en base a nuestras peculiares características, a nuestra idiosincrasia, como decía, pues a partir de ahí empezar a revertir tendencias negativas y empezar a acercarnos pues a esos valores. Y creemos que hay muchas medidas que se pueden aplicar, las vamos a empezar a aplicar, y a partir de ahí pues esperamos que la próxima edición y los análisis que seguimos haciendo este año, por ejemplo, hay pruebas de evaluación en segundo de la ESO y en cuarto de primaria, pues nos vayan indicando por dónde tenemos que caminar para revertir estos datos y mejorar la educación en Canarias.
Muy bien. José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos, gracias por contarlo aquí en la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. Bueno, hemos salido a la calle. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
A preguntar a la gente qué opina de estos datos del informe PISA, ¿no?
Sí, y hay opiniones de todos los colores. Cada uno tiene su opinión en cuanto a las causas, pero sí hay consenso en cuanto al resultado. Para la ciudadanía, sí es más laxa la educación aquí en Canarias que en el resto de España.
Bueno, realmente la educación aquí sí que con diferencia es un poco más bajita. No creo que tenga que ver mucho en el alumno, creo que más bien la educación general.
Todo el mundo sabe que la selectividad aquí es más fácil que en Madrid, entonces a lo mejor se debe a que hay un nivel muy bajo de exigencia, que debe ser un poco más alto, pero también es que el sistema educativo deja que desear.
La verdad que no me sorprende que la educación al menos en general está un poquito desfasada.
Individualizando un poquito más la educación es bastante generalizada, también teniendo un poco más de empatía con los estudiantes.
Llevarlo a la versión práctica, pero es una cuestión también de valores, ¿no? Cultural, social, no es sencillo de resolver.
Obviamente un dispositivo de un niño a lo mejor ya tan pequeño, tantos estímulos, ya le crea otro tipo de...
Los adolescentes y los adultos. A mí me pasa, lo noto, ¿eh?
Ya ves, Guillermo, hay quien dice que es una cuestión cultural, otros dicen que es una pérdida de valores e incluso hay gente que culpa a un sistema educativo desfasado. Lo bien es cierto que los jóvenes canarios son los terceros que peores notas sacan en España, solo por detrás de Ceuta y Melilla.
Esa es la realidad, hombre. Eso de que la selectividad es más sencilla en Canarias, no sé, habría que ponerlo un poco muy entre paréntesis, me da la impresión. Gracias, Tony. 10:31, ha sido nuestra noticia del día con Clínica Quirona.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si algo merece un trato VIP es tu salud, porque es lo más valioso que tenéis tú y los tuyos. En Hospitales Parque lo sabemos y por eso te ofrecemos la mejor sanidad privada de tu zona. Y ahora con las tarjetas Parque Premium tienes precios fijos en consultas y grandes descuentos en pruebas y cirugías. Ven e infórmate en Hospital Parque Tenerife.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante. Cenicienta el musical. Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo, es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lice? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lice, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida.
Visita nuestro outlet. Tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras. La Orotava brilla en Navidad con luz propia. Disfruta paseando y haciendo tus compras en un entorno de ensueño. Atracciones infantiles, talleres, tren, conciertos, espectáculos, fin de año infantil, rasca y gana y un sinfín de actividades para ti y toda la familia. Además, hasta el 10 de diciembre, Feria de Navidad en la Plaza de la Constitución. Y del 15 de diciembre al 5 de enero, no te pierdas en esta plaza la Feria de Artesanía, regalo y repostería de la Navidad. La Orotava del Sueño te espera. Visítala.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Recordás que el pasado martes nos hacíamos eco en este programa de las denuncias de los trabajadores de la empresa adjudicataria del complejo ambiental, de la planta de residuos de Arico, y denunciaban pues la falta de recursos humanos, la falta de medios materiales, falta de aire acondicionado? Repito, hablamos de una planta de tratamiento de residuos. Denunciaban que les han cortado el agua, que no hay camiones cisternas suficientes. Vamos, nos presentaban casi una bomba de relojería, que estaba a punto de estallar en esa planta de residuos Arico. Escuchen a Juan Carlos Linares, vamos a recuperarlo, el corte, que es el representante de los trabajadores.
Bueno, la bomba de relojería, por supuesto, será pues la intención de que los trabajadores pueden petar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la situación cada vez es más caótica, cada vez es peor. La falta de mantenimiento de los vehículos internos, la falta de personal, como mismo apuntabas antes, en ciertas líneas de servicio dentro de todo lo que es el entramado que lleva la empresa esta, la que cogió la adjudicación, Utinivaria, sí. Pues claro que eso tarde o temprano van a petar los trabajadores. La empresa se ha dedicado pues a reducir personal, a reducir incluso gastos de agua. O sea, ahí no una de las alarmas nuestras es que o de los propios trabajadores del comité de empresa, se ha prohibido pues utilizar agua, sino solamente con permiso para limpiar, claro, con permiso del mando intermedio, del jefe, cuando agua es un tema principal para la limpieza. O sea, con eso te digo todo, el tema de la falta de personal en qué y la falta de camiones cisternas para el Arico, para poder regar las carreteras que hay allí, las calles que hay, donde pasan los trabajadores subiendo y bajando su jornada laboral, sí. Y con el viento que hay, el calor que hay, la polvareda que hay, no funcionan los aires acondicionados.
Imagínense el panorama de estos trabajadores. Bueno, pues los trabajadores nos decían que la empresa adjudicataria no hace nada ante los requerimientos de los propios empleados y nos decían, bueno, hemos hablado con el Cabildo y le hemos transmitido esto. Voy a saludar al director insular de residuos del Cabildo Insular de Tenerife, que es Alejandro Morol. Mi Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
La verdad que el panorama que nos han contado estos trabajadores, director, no es nada, vamos, nada alentador,
No es nada alentador, como bien dices, y por eso desde el Cabildo, desde que tomamos posesión, nos pusimos a trabajar en este asunto, encargando una auditoría, sí, a la vista de lo que nos encontramos, uh-huh, para determinar el alcance de los acontecimientos y actuar en consecuencia.
Esa auditoría está en marcha, me imagino que no tiene los resultados todavía, ¿o sí?
Los resultados ya lo tenemos, sí. Ya tenemos la auditoría y sabemos pues lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, y estamos trabajando para revertir esta situación.
¿Y la auditoría, por tanto, confirma las quejas de los trabajadores o no?
Sí, en la auditoría se detectan más de 50 incumplimientos, algunos de ellos de carácter grave, como pueden ser aquellos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones y la limpieza, temas relacionados con personal, falta de inversión, no se han realizado las inversiones que estaban previstas y como consecuencia de ello pues se está recuperando poco material en las plantas de clasificación. Y nos vale que la liquidación del año 2022, que cuando entramos en este gobierno, en mayo del 23, aún no se había realizado, pues detectamos que había muy bajos porcentajes de recuperación de materiales en las plantas de clasificación. No sé si porque no interesaba sacar a la luz, pues está, como ya he dicho en alguna ocasión, está nefasta o incluso nula gestión que se había hecho por el anterior equipo de gobierno.
Bien, la ciudadanía se puede preguntar, que nos está escuchando Alejandro, y los trabajadores con todo el derecho del mundo, claro, que lo sufren en primera persona. Ante estos incumplimientos, algunos graves, como me está diciendo el resultado de esa auditoría, ¿qué puede hacer el Cabildo, que es la empresa que adjudica a una empresa adjudicataria para que lleve a cabo el servicio? Es decir, ¿qué acciones van a emprender ustedes?
A ver, nosotros ya nos hemos puesto a trabajar, como bien he dicho desde el principio, primero, ¿sí?, analizando el estado de la situación en la que nos encontramos, y para ello lo primero que hemos hecho es mantener varias reuniones al más alto nivel con la empresa concesionaria. Esto ha dado lugar a que se esté configurando un nuevo equipo por parte de la empresa concesionaria para gestionar el complejo ambiental, y también aquí en el Cabildo hemos asignado a nuevos responsables del contrato. Estas reuniones con la empresa han dado lugar a que se nos presente un plan de reversión de la situación actual. Uh-huh. Se ha invertido ya más de 7 millones de euros antes de que se ejecuten los proyectos que están previstos en la licitación. Recordemos que la licitación se prevé la ejecución de obras de nuevas infraestructuras por valor de más de 50 millones de euros. Y bueno, esto se ha retrasado durante más de un año y medio, puesto que los proyectos pues no se habían entregado en tiempo y forma, sí, había que modificarlos, no se ha exigido pues el cumplimiento de la correcta redacción y ejecución de esos proyectos, y bueno, pues se ha decidido pues que se haga una inversión previa a la ejecución de esos proyectos para en este periodo transitorio no seguir alargando el tiempo en el cual las instalaciones deben de funcionar como deben de funcionar.
Pero, por poner un ejemplo gráfico, quiere decir, porque es que no estamos hablando de cualquier fábrica, de cualquier... No, estamos hablando de una planta de gestión de residuos, quiero decir, con todo lo que eso conlleva, con toda la basura que entra ahí al día. El hecho de que estos trabajadores estén trabajando sin aire acondicionado, ¿eso depende de esas inversiones que hay que hacer, por ejemplo, o no?
Bueno, el que salga en esas inversiones se va a instalar nueva maquinaria, se va también a ampliar el servicio de mantenimiento de todas las infraestructuras, se va a ampliar todo lo que es la limpieza de toda esta maquinaria antes de que se haga la gran obra, las grandes obras de infraestructuras previstas en el concurso, que son esos 50 y pico millones de euros de los que estaba hablando. Pero además es que también hemos acortado los plazos de la redacción de los proyectos y la ejecución de todas las obras comenzarán en el año 2024. Y no olvidemos otros asuntos como pueden ser la implantación de la oficina técnica, que sí, va a redundar también en una mejora de la prestación del servicio en Tenerife, que hasta el día de hoy no se ha implantado, así como la ejecución del proyecto de captación de datos, que va a dar lugar a que sepamos exactamente cómo se está gestionando y tomar medidas de mejoras, ¿no? Igual que los proyectos de investigación y desarrollo. Yeah. Está previsto invertir en el año 2024 todo lo que no se ha invertido hasta ahora y que asciende a la no despreciable cantidad de 5 millones de euros.
Vale. ¿Y se puede sancionar de alguna forma por lo que ha pasado hasta ahora?
A ver,
¿a la empresa adjudicataria? Sí, porque usted me está hablando de incumplimientos graves. O sea, que estos trabajadores trabajen, claro, sin aire acondicionado, que les corten el agua, que no tengan camiones cisternas suficientes, todo eso afecta, porque me decía el otro día el representante de los trabajadores que se puede haber vulnerado el plan de prevención de riesgos laborales, por ejemplo. Es decir, ¿eso no merece una sanción a la empresa adjudicataria de un servicio público?
Bueno, nosotros tenemos catalogado todo en función de la gravedad, estas desviaciones respecto al correcto cumplimiento. Hemos también trabajado con celeridad para que, por ejemplo, se incorporen hasta 15 nuevos camiones en cuestión ya, pues, no de meses, sino de semanas,
sí,
y se mejore rápidamente lo que está sucediendo. Pero ante tu pregunta de que si esto da lugar a que se a sanciones a la empresa concesionaria, nosotros, desde el momento que somos conocedores del contenido de ese informe de auditoría, hemos iniciado ya lo que se llama un expediente de penalidades. En este expediente de penalidades, en función de esos incumplimientos, pues dará lugar a faltas leves, graves o muy graves, que están catalogadas así en los pliegos que rigen esta contratación, y por supuesto que darán lugar a sanciones.
Vale,
pero es que no solo sí, pensemos en estas sanciones, sino que como consecuencia, porque así estaba contenido también en los pliegos, de los bajos índices de recuperación, esto supondrá también un coste económico para la empresa, que estaba pensado para que no se produjeran penalizaciones por baja recuperación y que se invirtieran maquinaria para evitar este caso,
¿no? Vale, y la última, con respecto a la falta de recursos humanos que dicen los trabajadores, que dicen que no, que van a petar porque no pueden más, ¿ahí hay previsto algo o no?
Bueno, esto es consecuencia también de la mala gestión y está previsto, por supuesto, esa desviación respecto al personal para exigirle que se cumpla lo que dictan las normas, ¿no? Que es la subrogación de todo el personal y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Y lo tenemos ya pues establecido así, y así está escrito en los informes y se lo trasladaremos a la empresa, por supuesto.
Seguiremos el tema en las próximas semanas, porque yo decía el otro día que esto me suena. Esto de que, no lo digo por ustedes, Alejandro, pero esto de que una institución pública contrate un servicio público, en este caso la planta de residuos de Arico, y los trabajadores se quejen de todo este tipo de cosas, es que ya he hecho varias entrevistas, no solo con esto, recuerdo también los trabajadores de limpieza del Hospital La Candelaria, los trabajadores de limpieza de AENA en el aeropuerto de Los Rodeos, y la película siempre es la misma. Así que ustedes, las instituciones públicas, tienen el deber de afinar muy mucho con lo que se firma en estos pliegos de condiciones. Es una reflexión que hago en alto. Alejandro Moloni, director insular de residuos del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a ustedes,
gracias.
Guillermo.
Un saludo. 10:45, vamos a nuestro tiempo de análisis, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Ya tengo por aquí a Rubén Sascanio. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, acalorado, mucho acalorado, más de lo que sí pensaba.
Yo sé que tú escuchas estas cosas y te acalorado. Bueno, Antonio Molina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Pero esto no es cuestión de ideología, Rubén, esto es cuestión de un mínimo de justicia. Es que yo lo decía, es que esta película ya me suena. Porque es lo que acabo de decir, con los trabajadores de limpieza del Hospital La Candelaria, con los trabajadores de limpieza del aeropuerto de Los Rodeos, y ahora otra empresa que es adjudicataria de un servicio público, en este caso, la planta de residuos de Arico, y chicos, los trabajadores nos presentaron un panorama devastador, o sea, que no tiene aire acondicionado, que la plantilla es la mitad de lo que tiene que ser, que les cortan el agua, que no tienen camión en cisterna, que no hay la limpieza suficiente. Esto es escandaloso, lo digo sinceramente. Sí,
totalmente, desde luego el control de esas empresas que prestan servicios públicos, además muy importantes en la mayor parte de los casos, es fundamental. Es verdad que la ley no juega a favor del control, lo que juega a favor del precio.
Ustedes son los dos concejales, tú has estado en el gobierno, ahora, bueno, en fin, están los dos en la Intendencia de La Laguna. ¿Las instituciones públicas, la normativa no juega a favor de ustedes en eso? ¿En no, control de esos contratos públicos que se van a...?
Cuando se adjudican, normalmente el criterio fundamental, todavía sí, a día de hoy, a pesar de que ha habido cambios legales que hablan de todos esos criterios sociales, ambientales, cláusulas, que deben ser valoradas también en estos procesos, la realidad es que el precio es el que manda. Ese suele ser el elemento más objetivo, porque si no, es verdad, los propios técnicos te dicen, mira, es que si vamos a otros criterios que tienen que ver con la calidad del servicio, sí, que tienen que ver con la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras que lo prestan, pues ya eso es subjetivo. El elemento objetivo para el criterio técnico que se suele imponer es el económico, y el criterio económico genera casos como este, o como el que pasó en los Centros Ciudadanos de La Laguna, donde una empresa que ni siquiera tiene sede en Canarias, sí, se postuló a base de precio, y el servicio al final fue un auténtico desastre. O sea, se generó un conflicto laboral muy importante, se tuvieron que cerrar incluso a la atención algunos espacios municipales, y hubo un conflicto laboral bastante destacado.
Bueno, Antonio, no le veo cara a estar muy de acuerdo contigo.
Bueno, es que en la segunda parte, justo cuando se va a hacer la concesión, efectivamente lo que importa es el precio, pero es verdad que teniendo en cuenta y el máximo respeto a los técnicos, hay que decir que lo importante también son los pliegos. Es decir, en La Laguna ahora mismo, y ahora aprovecho, porque es que hay un caso muy similar. En La Laguna ahora mismo los responsables de la limpieza de los centros educativos y de las instalaciones públicas están quejándose de lo mismo. Y es que si el técnico, en este caso, y el concejal, que también tiene que vigilarlo, no ve y revisa todo lo que está puesto, pueden darse situaciones como la que se da con ellos. ¿Qué se da con ellos? Además te invito, Guillermo, a que les des eco, porque sí, es importante. Y es que ellos se han encontrado con que tienen 120 trabajadores, que es lo que se exige en el pliego. Pero ojo, 120 trabajadores como personas físicas. Es decir, podrían estar a media jornada perfectamente. No tienen 120 trabajadores y 120 jornadas completas. Entonces, eso es lo que han estado reivindicando hace 2 semanas, y ahora lo que se va a producir es que la empresa que entre tiene la libertad absoluta de, para mejorar sus beneficios, optar por media jornada, y entonces el servicio va a ser absolutamente ridículo. Entonces, ¿qué es lo que se da? Que también no solo es el precio, sino que a la hora de redactar el pliego, las personas que están primero como concejales tienen que tener la capacidad suficiente como para poder revisar eso, y también los técnicos tendrán que hacer un trabajo a la altura de lo que se va a pedir. No solo es la parte del precio, el precio está bien, pero hay que trabajar mucho antes, un poco lo que estabas comentando antes, Guillermo.
Ya, me imagino. Bueno, yo quería hablar a ustedes un poquito del informe PISA, que a mí me tiene... Yo creo que es para que todos estemos preocupados con los datos, ¿no? Es decir, yo ya no voy a repetir los datos, pero, en fin, estamos a la cola en matemáticas, en comprensión lectora, en ciencia. Solo el 2% del alumnado, 2% del alumnado en Canarias tiene un alto rendimiento en matemáticas, por dar un dato. Y yo le preguntaba antes al viceconsejero que tiene Castilla y León que no tenga Canarias, por ejemplo, ¿no? Todos me apuntan a que hay un factor socioeconómico ahí, pero... No podemos luchar contra eso. Sí, vamos a estar siempre a la cola en cifras de formación, que después hablamos de que los canarios no tenemos acceso a puestos de alta cualificación, de que los sueldos son muy bajos, etcétera. Es decir, ¿ustedes qué opinan de esto?
Bueno, por parte. En primer lugar, creo que, y entro en la parte más política, sí que es cierto que viendo el listado de cómo están las comunidades, es curioso cómo en la parte más arriba... Es importante saber qué llegó antes, el huevo o la gallina, ¿no? Pero la parte más arriba de las comunidades autónomas casualmente son aquellas gobernadas por la derecha, y las que están más abajo son las gobernadas por la izquierda históricamente. O por partidos incluso independentistas, véase por ejemplo Cataluña o el País Vasco, que pese a ser lugares punteros, tienden a irse hacia abajo, en la parte de la mitad hacia abajo de la lista. Dicho eso, creo que Canarias, siendo la peor comunidad, porque sí, Melilla y Ceuta están por debajo, pero siendo Canarias la peor comunidad... La clave está en que precisamente las herramientas que se han la forma en la que se ha trabajado la educación en Canarias ha sido siempre tendiendo a intentar limitar la capacidad de los profesores de poder dar el servicio adecuado, sin recursos adecuados, en centros educativos que no están en condiciones, y realmente hemos siempre puesto la mirilla en otro tipo de aspectos que parece que son más importantes y dejando la educación de lado. Creo que Canarias, y ahora, bueno, espero que en este caso, ahora que está bajo el gobierno del Partido Popular, cambie esta situación, porque es verdad que se puede ver a simple vista que los recursos son absolutamente insuficientes, y la apuesta del gobierno de canario en los últimos años ha sido en muchos otros ámbitos más allá de la educación. La educación siempre ha estado en un segundo plano, y de esos barros tenemos estos lodos, no es otra cosa.
Bueno, es verdad que, y quiero decir que ha habido una mayor inversión en el presupuesto previsto para el año 2024 en el ámbito educativo, pero todavía Canarias sigue incumpliendo la propia ley que se dotó en el 2014, que precisamente habla de destinar al menos el 5% del presupuesto a todo lo que tiene que ver con la educación, que es uno de los caballos de batalla para el modelo de sociedad que queremos ser. Evidentemente, una sociedad donde pues no se pone en valor la educación, o no se premia, digamos, ese esfuerzo que hacen las familias en la educación, también es una sociedad que va a tener una incentivación mucho menor a la hora de promocionar
que ese no avanzamos ámbito. Rubén, como sociedad, así es que hablamos de diversificación, hablamos de no depender del turismo, hablamos de que tenemos un sueldo más bajo, pero si no empezamos el edificio por los pilares, digo yo, no sé.
Totalmente, y hay datos interesantes. Es verdad, por ejemplo, la plataforma del 5% para educación precisamente habla del ejemplo de Extremadura, que sí ha logrado revertir una situación que estaba dándose en los últimos años, donde Extremadura estaba por detrás de Canarias en los datos del informe PISA, y ahora nos ha superado ampliamente en algunos ámbitos, como por ejemplo el científico. Si no apoyamos realmente que haya la dotación que merece la educación, si no rebajamos las ratios en la educación pública, donde la mayor parte, más del 70% de los niños y niñas van a la educación pública, y es una educación que está sufriendo una doble discriminación, donde al final, por un lado, comparte recursos con la educación privada, y por otro lado también se genera un elemento segregador. El que quiere hacer un esfuerzo educativo, el que quiere tener, digamos, mejores posibilidades, hacer una inversión económica para llevar a sus hijos hacia la educación privada o la educación concertada, y la educación pública al final queda en un segundo plano, y eso es realmente un problema bastante grave. Es verdad que tenemos uno de los índices más bajos de educación privada y concertada de todo el Estado, pero evidentemente tenemos que seguir haciendo un esfuerzo enorme, sobre todo el tema de las ratios. O sea, tenemos ahora mismo el retroceso generalizado de la natalidad de los últimos años, ya lo estamos viendo en la educación, en las aulas de 0 a 3 años han bajado de forma muy destacada el número de matrículas, y eso ya es un efecto claro del modelo que vamos a seguir en los próximos años. Tenemos una oportunidad magnífica para aprovechar, para tener mayor dotación de profesorado, y no para anular y eliminar aulas, que es lo que está pasando a día de hoy.
Sí, pero yo quería sentarme en el yo le decía ahora al viceconsejero, vamos a ver, tenemos un 33% de la población en riesgo de exclusión y pobreza, ¿no? Tenemos un problema estructural, o sea, hay que afrontarlo, evidentemente. Y yo me preguntaba, me hacía la siguiente pregunta, un niño que nace en una familia de ese 33%, una familia a lo mejor desarraigada, con problemas, etcétera, ¿está condenado necesariamente a ser un mal estudiante? Es decir, ¿no podemos hacer o invertir más en políticas para que ese alto porcentaje en esa situación que tenemos no salga, digamos, mal estudiante, por decirlo de una forma coloquial?
Por eso decía antes que era antes y el huevo o la gallina. Y es que es verdad que las dificultades que puedes tener para acceder a educación, o sobre todo a la tranquilidad para poder estudiar, por ejemplo, es verdad que cambian en función de los medios que pueda tener tu familia, sí. Pero también es cierto que tampoco puede ser todo a base de subsidios, porque precisamente Canarias siempre ha apostado por eso. Ha apostado por, para conseguir que los estudiantes puedan mejorar su nivel, vamos a intentar que las familias estén mejor. No, es que a lo mejor lo que hay que hacer es dotar al estudiante, y no a las familias, dotar al estudiante de las herramientas que necesita. Y precisamente que cuando llegue a los 18 años tenga la capacidad, que muchas veces es donde acaban chocando, la capacidad de ser profesionales que puedan competir. Y en eso es lo que tenemos que trabajar, en orientar por un lado cuáles son nuestros sectores económicos y que los estudiantes sepan que cuáles van a ser sus mejores salidas. Yo lo digo, yo hasta que no llegué hasta los 24, 25 años no tenía ni idea de cuál iba a ser el sector o los sectores más que me iban a dar un rendimiento económico mejor, por ejemplo, o en qué iba a apostar el futuro Canarias. Entonces ahí está la clave, que realmente esas personas llegan a 18 años casi por inercia, van aprobando las asignaturas y si no las aprueban también los van a pasar porque cada vez regalan más la situación y llegarán a 18 años y no tendrán un camino, independientemente de lo que gane su familia o no lo gane. Es que no saben a dónde están yendo. Y lo digo, como profesor de la universidad, yo tengo alumnos y hay un sector de alumnos, no hablo ahora de esta clase, pero hay un sector de alumnos en los que cuando llegan con 18 años, 19 años a la universidad no saben ni si España tiene Senado, ni si España tiene, si Canarias, casi si Canarias es un archipiélago. Es decir, hay unos niveles tan bajos que yo no creo que eso que solo sea por cuestiones económicas.
La semana pasada se hizo viral un vídeo, no sé si lo vieron, de un programa de televisión canaria en el que salía un redactor a la calle a situar geográficamente. No Europa, no la España peninsular, no, a situar geográficamente las Islas Canarias en orden. Y había gente que no sabía. Sí, o sea, que te colocaba Lanzarote a la altura de Gran Canaria o que te colocaba La Palma por debajo del Hierro. A mí es que me sorprendió tanto eso.
Yo siempre
comento creadores que a lo mejor no es sentido.
Quiero decir, no es gráfico, pero...
No, yo comento, con eso comento una cosa, y es que conozco a una persona que estaba en la Cámara de Comercio de La Palma y me decía que cuando los hoteles... poquitos hoteles que hay en La Palma, pedían trabajadores para poder incorporarlos, solo pedían tener el inglés, les bastaba. Y no tenían a nadie en toda la isla, es decir, nacido en La Palma para poder trabajar en ese sector.
Eso sí es un
dato. Y venía gente de fuera.
Absolutamente clarificador y tremendo. Devastador, diría yo, realmente, de la situación educacional en Canarias.
O sea, y datos reales, o sea, yo acabé la carrera y no fui precisamente de los privilegiados que pudo decir, bueno, voy a quedar ahora un añito, dos años a preparar oposiciones, a trabajar en lo mío, que había compañeros y compañeras que me lo decían, yo voy a trabajar de lo mío. Digo, oye, pues, afortunado tú, yo tuve que empezar a meterme en el mercado laboral. Y me acuerdo la primera vez que fui al Servicio Canario de Empleo que me dijeron, mira, quita mejor lo de licenciado, quítalo, porque vas a tener menos posibilidades de trabajar. Y tuve que quitar de mi currículum ser
para
licenciado
por debajo de tu cualificación.
Para ir a reponer al campo en la campaña de Navidad o para estar en espacios dedicados al libro de texto escolar, donde estaba con ingenieros, con abogados, también
es
había algunos.
Es
y digo, bueno, pues mira,
Canarias,
esto es el gran esfuerzo. La cultura
por debajo
esfuerzo.
De su cualificación universitaria.
Absolutamente, porque no tenemos un mercado que absorba todas esas profesiones que se están creando, toda esa juventud que es la más formada de nuestra historia y evidentemente cada año podemos decirlo, tenemos cada vez más jóvenes ultra preparados y que son ahora mismo la nueva emigración del siglo XXI, solo que se están marchando fuera.
Llegamos a las 11 y no quiero que se me vaya el tiempo sin preguntarte una cosa, Rubén, ¿qué te parece la salida de los diputados de Podemos, de la coalición Sumar y su integración al grupo mixto?
Pues una muy mala noticia, sin duda. Yo creo que no se tenía que haber dado, en ningún caso la izquierda tiene que dar titulares que favorezcan esa imagen de jaula de grillos que es tan frecuente por otra parte. Es verdad que también ha habido una falta de comunicación hay una falta de generosidad con respecto a cómo conformar un espacio tan plural como es el ámbito de Sumar, pero yo creo que no ha sido una decisión acertada y que va a generar un desencanto electoral que evidentemente, bueno, a lo mejor en la derecha puedan admitir cualquier cosa, pero en la izquierda no se admite.
A la izquierda del PSOE, vamos a decirlo así, ¿qué les pasa? Que siempre están, nunca son capaces de ir juntos, siempre están peleando ustedes.
A ver, no somos un partido que conforma una industria donde la gente entra desde chiquitito y al final acaba de ministro, sino somos partidos donde la gente entra con unos ideales y va a defender sus ideales incluso en contra de sus posibilidades futuras electorales o de las posibilidades de desarrollo político. Esa es una realidad que está ahí. Bueno. Hay unos tránsitos políticos muy cortitos, pero bueno, yo creo que es necesario que haya una izquierda combativa en las instituciones.
Ahí tenemos que dejarlo. Rubén, Juan Antonio, gracias, ¿eh? Como siempre. Gracias. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Las 12.